la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Horne y voy a estar contigo hasta la 1 y media. Ya sabes que en esta mañana, te lo contábamos en el sumario, hablamos con el diputado Eduardo Villaverde, que nos cuenta más sobre los premios literarios de la edición 2014 que organiza la institución cultural El Brocense, unos certámenes literarios muy especiales en los que hay distintas categorías. Charlamos con él en esta mañana. Eduardo Villaverde, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Eduardo. Hay categorías muy diferentes, como son novela corta, periodismo, cuento, poesía y microrrelato.
Efectivamente, y también tenemos efectivamente la poesía, los microrrelatos, los premios de cuentos, el periodismo y la novela, que es el que tiene mayor dotación económica y el más veterano de todos los premios que tenemos ahora convocados en estos certámenes literarios del año 2014.
Además, un premio cuantioso, porque son 9.000 euros.
9.000 euros y la publicación de la obra, efectivamente, sí. Además, es un premio que, con respecto a la edición del 2012, ya el año pasado tuvo un incremento importante en el número de participantes. Pasamos de 30 o 30 y alguno aproximadamente a algo más de 100 las propuestas que nos llegaron en el apartado de novela, con lo cual eso refleja un poco el interés que despierta este premio.
Bueno, el año pasado además se destacó la participación de todos los puntos de España y, por supuesto, la calidad de los trabajos.
Efectivamente, la verdad es que son unos premios que tienen un prestigio bastante reconocido a nivel nacional e incluso internacional, porque llegan trabajos desde distintos puntos de España, incluso también desde fuera de nuestras fronteras, y la verdad es que cada vez la calidad de los trabajos va siendo superior.
Estamos hablando, como decíamos, de 34 ediciones de este premio Cáceres de novela corta, el más longevo de todas las categorías de este certamen. Y además, está, como decíamos, después de 39 ediciones, este premio Cáceres de novela corta, pues el siguiente, el más antiguo, es el premio de periodismo Dionisio Acedo.
Sí, el premio de periodismo Dionisio Acedo, que tiene varias modalidades de participación. Se puede participar tanto en el apartado de prensa escrita como en el de radio, televisión o fotografía también, y el premio digital, que está dotado con una cantidad de 6.000 euros y hay dos modalidades de premio, uno de 3.000 euros para el apartado de prensa escrita, fotografía y periodismo digital, y otro de 3.000 euros que suman esos 6.000 para el apartado de radio y televisión.
Bueno, se puede, por supuesto, participar todos los trabajos periodísticos que estén en castellano en todas estas modalidades que nos ha contado el diputado y, por supuesto, que reflejen la realidad y la actualidad extremeña. Este es un punto básico de esta modalidad.
Efectivamente, y además que hayan sido trabajos ya publicados entre el 27 de abril del 2013 y hasta el día que vence la presentación, que es el 25 de abril del año 2014, efectivamente.
Bueno, pues hablamos, por supuesto, de los premios literarios, como decíamos, que organiza la Institución Cultural Brocense. Y hablando de literatura, nuevas, por decirlo de alguna manera, nuevas incorporaciones, por ejemplo, el del concurso El Brocense de Microrrelatos, que cumple hoy, como decíamos, en esta edición, que cumple 10 añitos.
10 añitos. Este es el más joven. Es un concurso que se realiza sobre todo pues para el alumnado que tenemos en bachillerato y en educación secundaria. En él pueden participar los alumnos del segundo ciclo de educación secundaria, bachillerato y ciclo formativo, y se establecen también aquí dos categorías. Por una parte está secundaria, donde participan estos alumnos del segundo ciclo de la ESO, los ciclos formativos de grado medio y el alumnado de garantía social, y luego está el de bachillerato para alumnos de bachillerato o ciclo formativo de grado superior. Aquí existe un montante global en el premio de 6.000 euros y están distribuidos también en dos categorías. Para educación secundaria hay un primer premio para el ganador de 1.000 euros y luego hay tres accesis de 500 euros. Y en bachillerato también para el ganador son 1.000 euros y tres accesis de 500 euros para lo siguiente. También hay que tener en cuenta que los profesores que avalen el trabajo de los ganadores recibirán también un premio de 500 euros y que luego el centro del que sea parte el alumno que haya sido premiado recibirá también un lote de libros de la Diputación.
Una manera también de premiar el trabajo de los profesores que al final también impulsan la labor de los alumnos.
Yo creo que es fundamental que el profesorado se implique en este tipo de premios, porque si bien es cierto que cada vez más el alumnado tiene esta iniciativa de poder participar, no es menos cierto que cuando van orientados, guiados y asesorados por el profesorado, evidentemente la calidad de los trabajos aumenta.
Eduardo, nos quedan dos categorías todavía por destacar, la de Flor de Jara de Poesía y también el premio de cuentos Ciudad de Coria.
Efectivamente, el premio Flor de Jara de Poesía alcanza ya la 16ª edición en este año y, bueno, se pueden presentar trabajos con una extensión que no sea inferior a los 500 versos y tiene una dotación económica también importante, una dotación de 6.000 euros. Luego el premio Cuento Ciudad de Coria, ya estamos, esta es la edición número 24, creo recordar, y aquí se puede presentar trabajos que tengan una extensión, al ser cuentos, una extensión mínima de 80 páginas hasta 100 páginas como máximo, y tiene una dotación económica de 3.000 euros.
Y por último, como decíamos, bueno, pues por supuesto recordar lo importante que es que estos premios continúen y que son ya muchísimos años, Eduardo. El año pasado en la gala de entrega de premios, Ángela Balbey destacaba que es muy importante que las instituciones apoyen la cultura y alababa la labor de la Diputación de Cáceres en estos premios. Ayer mismo disfrutábamos de los premios de los Goya en el cine y veíamos cómo el mundo de la cultura pues se revuelve cuando hay pues una serie de recortes o cuando hay dificultades. Es cierto, como decíamos, que la Diputación de Cáceres continúa apoyando la cultura a través de estos premios y que además con las cuantías que se mantienen en el tiempo.
Sí, estamos manteniendo la cuantía, lo cual en los tiempos que corren es importante y yo comparto plenamente a quien está diciendo que en el mundo de la cultura pues evidentemente no se tienen que hacer recortes. Muchas veces la situación viene mal y donde más fácil ha sido a veces, entre comillas, meter la tijera ha sido en el tema cultural, pero nosotros estamos haciendo, no solo a nivel de Diputación de Cáceres, sino a nivel de toda la comunidad autónoma, un esfuerzo importante en el área de la cultura. De hecho, como tú muy bien dices, el año pasado Ángela Balbey se sorprendía de que Diputación de Cáceres mantenga dentro de todas las actividades o de todo la labor que realiza pues un premio importante de certámenes literarios como es este y que evidentemente esperemos que siga perdurando en el tiempo porque la participación sigue siendo masiva y con una calidad que va, si cabe, en aumento.
Eduardo, ¿hasta cuándo se pueden presentar los trabajos? ¿Dónde podemos encontrar las bases para todos aquellos que nos hayan escuchado esta mañana y quieran participar en las distintas modalidades?
Bueno, las bases están en la página de www.brocense.com de la Diputación de Cáceres, o entrando en la página de Diputación de Cáceres, y tenemos de plazo para presentar los trabajos hasta las 14 horas del día 25 de abril de este año.
Bueno, por lo cual todavía hay tiempo para que aquellos que quieran puedan participar, como decíamos, en estos certámenes literarios que se convocan para esta nueva edición de 2014, con distintas categorías y, por supuesto, bueno, pues con la oportunidad para todos aquellos que disfrutan del mundo de la cultura y también, como decimos, Eduardo, que tengan una serie de cualidades y que tengan la oportunidad de alzarse con esos premios. Muchísimas gracias en esta mañana al diputado por acompañarnos en esta mañana, Eduardo Villaverde. Un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que seguimos, por supuesto, contándote todo lo que te interesa. En esta mañana nos acercamos hasta el prototipo Modular Box. Nos lo cuenta mejor su inventor Julio Fresno Torrado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Julio, cuéntanos qué es eso de Modular Box.
Modular Box es un aparato que he inventado y he patentado y lo que pretende es unificar todos los aparatos electrónicos de una casa en uno solo, mediante un cable y un mando a distancia.
Es decir, que podríamos tener todos los aparatos electrónicos que tenemos en un hogar, que son unos cuantos ya hay, cada vez más, solamente con un cable de alimentación, un solo mando. Esto nos va a permitir que cuando estamos buscando el mando, pues yo qué sé, de la televisión por satélite, que no lo encontramos, aparece cualquier otro menos el que necesitamos. ¿Esto es fácil de hacer, Julio? ¿Cuánto tiempo has tardado en realizar este invento?
Hombre, realmente he tardado un año. El año pasado por esta fecha aproximadamente se me ocurrió la idea. lo primero que hice fue patentarlo, y la patente ha tardado aproximadamente unos 7-8 meses. En agosto, septiembre llegó concedida la patente. Y mientras tanto he ido desarrollando diferentes prototipos. Este último prototipo, que es el tercero, lo he realizado en metacrilato.
Julio, ¿cuántos aparatos se pueden unificar? ¿Hay un tope?
Lo único que tiene serían 10 huecos para meter 10 placas. La caja funciona mediante la inserción de distintas placas que insertas según la necesidad que requiera cada usuario. Hay unas 40 placas diferentes y pues van desde la conexión a internet, es decir, un router. En vez de tener un router, un cable de alimentación, un aparato más, simplemente sería una placa que conectas a la modular box y ya te funcionaría, ya tendrías internet. Luego hay otras placas, como puede ser la placa de videoconsola, de alarma, de videovigilancia, de domótica, de telefonía, de sonido digital, switch, o sea, tienes diferentes placas de conexión. Hay unas 40 placas diferentes.
Julio, ahora mismo, ¿en qué fase estás? Después de haber patentado este invento, ¿cuál es la fase ahora que continúa Modular Box?
Ahora mismo nos encontramos en una fase de iniciación a buscar financiación con inversores privados.
¿Estáis buscando inversores tanto en Extremadura como fuera de aquí?
Más bien fuera de aquí. Aquí está un poco la cosa complicadilla, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza y nada, ahora miré fuera. Tengo distintas reuniones con distintos inversores confirmadas para los próximos días. Y nada, simplemente enseñarles el prototipo, que es lo único que tengo, es el prototipo y la patente. O sea, contamos con 0 euros.
Este fin de semana habéis presentado en el Cortijo Torrealba, en Valdesalor, este proyecto. Lo habéis hecho a diferentes inversores. ¿Cuáles han sido las primeras impresiones de aquellos que conocen este prototipo?
Bastante, según ellos, bastante buena. A toda la gente le gusta el invento. Todo el mundo pondría uno en su casa, pero bueno, eso es una cosa, y que luego podamos llegar a que esto sea un hecho es bastante complicado y queda un largo tiempo.
Julio, ¿cuáles son las ventajas para el consumidor final si esta patente llega finalmente a que cualquier persona pueda adquirirla? ¿Cuáles son esas ventajas? Es decir, aparte de esto que hemos comentado, tener un solo mando, ¿qué otras ventajas tiene Modular Box?
Modular Box tendría la ventaja de que una persona se pueda hacer él mismo su aparato electrónico, es decir, no necesita ningún conocimiento técnico ni ninguna herramienta para poder llegar a funcionar todo el aparato. Es decir, él mismo inserta las placas, él mismo podría cambiarlas, si tiene una avería en la fuente de alimentación la puede cambiar él mismo, etcétera. Luego también que todo funciona bajo una misma plataforma, es decir, todo el mundo hoy en día tiene un TDT, tiene un router, pero para hacer cualquier cosa tiene que interconectar uno con otro para que suene el Digital Plus en en unos altavoces, tiene que conectar un cable para arriba, otro para abajo, otro que lo tiene a la tele, en fin, todo eso se solucionaría con Modular Box y lo manejarías todo bajo un mismo software, encender, apagar luces, abrir la puerta de casa, escuchar el vigilabebé, en fin, un sinfín de utilidades, todo bajo la misma plataforma.
Julio, ¿dónde podemos conseguir más información? ¿Estáis en internet?
Actualmente tenemos nuestra página web, www.modularbox.es. Ahí estamos subiendo toda la información y ahora vamos a lanzar dentro de poco una campaña a nivel mundial en crowdfunding para que la gente pueda donar dinero y podamos desarrollar el proyecto independientemente de buscar otras líneas de financiación.
Pues muchísimas gracias a Julio Fresno, que nos ha acompañado esta mañana, que ha patentado este Modular Box y, por supuesto, hemos podido conocer de primera mano cuáles son las ventajas que producirían los hogares este aparato. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un malón entre. entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda...
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy...
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar, ya sabes, a esta mañana en el 91.6 de la FM en COPE de Cáceres y en el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Además, allí puedes descargar los programas de la semana y seguir la última hora. Continuamos, lo hacemos en esta mañana con la información deportiva. Paco Mangut, buenas tardes.
Buenas tardes, me habías asustado porque había entendido las mañanas locas y eran las locales, ¿no?
Locales, sí.
Exacto.
Sí.
Vale, vale.
Bueno, y es que además es para asustarse porque viendo los resultados deportivos de este fin de semana hablamos de deporte, pero porque hay que hacerlo, Paco, no por gusto.
Por obligación, pero la cita nunca, nunca hay que faltar a ellas cuando uno se compromete a determinados temas y nosotros teníamos ese compromiso desde que comenzó la liga y unos días lo haremos con más gusto y otros con menos, pero no faltaremos a la cita.
Pues un regusto muy amargo el de esta semana porque el cacereño perdía 1-4 frente al Albacete, salvó la honra en los últimos instantes porque iba perdiendo 0-4 y decíamos que era un partido muy difícil. El Albacete está segundo en la tabla, empatado ahora mismo a puntos con la Oya Lorca, el equipo revelación de la temporada que sigue líder, pero desde luego, bueno, pues un partido para olvidar en casa. Y por otro lado, el Arroyo tampoco consiguió victoria, perdía 2-0 frente a la Roda.
Se han complicado las cosas para el cacereño. Tenía una triada de partidos ante equipos importantes, ante Lucena, ante la Oya Lorca y ante el Albacete, que podían marcar el devenir del equipo. Y cierto es que no ha sacado nota en estos partidos, puesto que solamente el empate conseguido en la cancha del líder, la Oya, ha sido el único resultado, podríamos decir, de mérito. Pero al final han sido tres partidos que significan 9 puntos en disputa y solamente han conseguido ese.
Uno.
Porque aquí también ganó el Lucena y lo ha hecho el Albacete. Y además creo que lo hizo con justicia, porque globalmente yo vi más equipo y con un colectivo mucho más práctico que el del cacereño en todos los órdenes y por lo tanto el resultado, yo al menos no tengo argumentos para ponerles pega, a pesar de que me gustaría decir todo lo contrario, pero tratamos de ser honestos y justos en nuestros comentarios y de ahí que entienda que para mí el Albacete es el mejor equipo del grupo y que va a terminar, creo, esto ya es jugar a profeta, como líder de la competición, porque la Oya, como bien apuntas, sigue resistiendo y ya no podemos decir que es una sorpresa, ya es una auténtica realidad después de que tras 25 partidos nadie haya sido capaz de echarle la pata, como se dice en el argot popular. Por lo tanto, lo de ayer en Cáceres frente al Albacete no es ni más ni menos que una reflexión que deben hacerse todos aquellos que hablaban de la botella medio llena e incluso se atrevían a comentarme cuando yo apuntaba a lo de la botella vacía, no por pesimismo, sino por analizarlo de una manera más fría y calculada. El cacereño está ahora mismo a 6 puntos de la cuarta plaza, pero otros equipos que han venido compitiendo con él para ser la novia del Cádiz, al final le han hecho...
¿Se han llevado la bata al agua?
No, que han conseguido resultados mucho más positivos y nos han aventajado y ahora mismo estamos a 3 puntos incluso del quinto clasificado, que es el Guadalajara. Y el domingo tenemos a la vista el Arroyo Cacereño, que se juega allí en el municipal de Arroyo, y donde presumimos que la presión va a ser absolutamente para los dos equipos al 50%, unos por salvarse y otros por llegar todavía a apurar sus opciones. Porque lo del Arroyo sigue en la misma dinámica, sigue sin convencer y sin vencer. Sin convencer porque su juego no da para más y sin vencer porque derivándose de ese juego están los resultados, que el de ayer fue en tierra manchega también ante el Albacete, ante la Roda, por 2-0. Ahora mismo la situación se complica para los jugadores de Pato, que deberán intentar como mínimo hacerse fuertes en el propio estadio municipal, donde la próxima jornada, insisto, y ya hablaremos de ello, se van a enfrentar el equipo capitalino y el de la localidad. Déjame que diga que la Oya Lorca, pues haciendo bueno el pronóstico de que ya no es, insisto, revelación sino realidad, potenció más su primera posición, el liderazgo, ganando en la isla de San Fernando 0-1, y que el Cádiz también rubrica su cuarta posición después de vencer a un rival directo del cacereño, al Lucena, 2-0. El tercero en discordia, el Cartagena, también ganó al Melilla 2-0, por lo tanto la jornada a quien peor le vino fue precisamente al cacereño, puesto que hasta la balompédica linense ganó en Sanlúcar de Barrameda 0-1.
Pues nos vamos a la tercera división, Paco, al grupo decimocuarto, donde podemos ver que el cacereño B tampoco tuvo una buena jornada. Perdía 2-1 frente al San José Promesas y se asoma ya peligrosamente a los puestos de descenso.
Bueno, ya hemos escuchado en el tiempo regional que los equipos de Extremadura pues tuvieron más o menos lo que podía esperarse de ellos, que los importantes pues sacaran los puntos adelante, y ahí están los triunfos de Villanovense, Mérida y de Jerez. No pudo hacerlo el Badajoz porque le tocó jornada de descanso. Por lo tanto, nuestra atención a nivel local estaba centrada, lógicamente, en lo que pudiera hacer el cacereño B, que a última hora terminó perdiendo porque acariciaba como mínimo la posibilidad de un empate en la cancha del San José Promesas. Pero repito que a última hora los filiales del equipo verde y blanco terminaron cayendo derrotados por 2-1, y de ahí que al final, pues todavía el peligro de acercarse a los puestos de la promoción pues pueden ser reales si no endereza el rumbo.
Nos vamos a la división de honor de juveniles, donde el diocesano dio el do de pecho y ganaba 0-4 frente al Unión Adarve.
Sí, también hubo competición, lógicamente, a nivel de los regionales, los equipos del Don Bosco y de la Unión Polideportiva Plasencia, pero bueno, el diocesano tenía que dar el golpe de autoridad, que perdió en la cancha del Santana. Mira por dónde el Santana está demostrando de que está reaccionando bien, ¿eh? Cuando analizábamos la visita que tenía que hacer el diocesano allí, hablábamos de un equipo sumido en la desgracia y en los últimos puestos de la general. Y mira por dónde, después de ganar al diocesano, pues ha sido capaz de repetir victoria en casa el pasado fin de semana, y ahora lo ha hecho en la cancha del Don Bosco en Badajoz por 0-2. La Unión Polideportiva Plasencia también se veía sorprendida por el Puente Castro, otro de los equipos que estaba abajo. Ahora mismo es semicolista. No esperábamos desde luego este tropiezo, pero sí desde luego celebramos, nos congratulamos, no digo en exceso, pero sí en su justa medida, del 0-4, no solamente por la victoria, sino por lo autoritario de un marcador. Hacer 4 goles en terreno adverso no está al alcance de cualquiera. El diocesano lo hizo, señal inequívoca de que no renuncia ni mucho menos a lo que es esa tercera plaza por la que está luchando desde un tiempo a esta parte. Esperemos que sea posible, que lo mantenga. De momento es el Getafe, que también ganaba ayer a domicilio en San Fernando de Henares 0-1, pero permite al equipo colegial estar ahí a la chita callando, esperando algún tropiezo del Getafe, que perfectamente pudiera ser el próximo fin de semana, si nuestros paisanos de Plasencia son capaces de sorprender a los getafenses allí y nosotros ganamos al Majadahonda aquí.
Bueno, pues nos vamos al baloncesto, donde tampoco tenemos unos buenos resultados de los que hablar. El Cáceres perdía frente al Zornocha 77-69. No pudo con el equipo y, por supuesto, como decíamos, a pesar de que estaba más abajo en la tabla, Zornocha se hizo con la victoria.
Es que apuntabas en la cabecera de lo que era el programa de hoy, que estábamos porque teníamos que estar, pero desde luego hay lunes que uno mejor que no se levantase. Porque vamos, después de tener que comentar lo del Arroyo, lo del cacereño y ahora para rematar lo del Cáceres, llegamos a la conclusión de que hay lunes malditos. No pudo, efectivamente, en la cancha del Zornocha, que había derrotado 77-69. El rebote fue determinante, el equipo cacereño no estuvo a la altura de la situación. Se notó mucho la baja de Parejo y al mismo tiempo el equipo pues hizo los altibajos clásicos y sobre todo la escasa aportación de jugadores que deberían lógicamente estar mucho más a la altura de las circunstancias. Ahora mismo casi en el ecuador de la tabla está el Cáceres con 9 victorias y 7 derrotas, y esperemos que lo que resta de competición pues sea más fructífero, pero aguárdate que recibimos al líder el próximo fin de semana.
Lo comentaremos el viernes, a ver si, bueno, pues tenemos un poquito más de suerte. Paco Mangut, gracias por acompañarnos un lunes más. Hasta la próxima.
Muy bien, que siga la mejoría.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Pues llegamos al final de la mañana. Ya sabes que volvemos a partir de las 12:30 del martes 11 de febrero. Hoy hemos llegado hasta aquí. Gracias a ti por tu compañía y, por supuesto, que pases un gran día. Hoy parece que está empezando a salir el sol después de estos días de lluvia, pero no nos confiemos, que la lluvia está a la vuelta de la esquina. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un gran día. Chao.
Porque soy Dios en casa por un...